Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Venezuela amanece hoy con el presidente encargado Juan Guaidó anunciando respaldo militar desde la base de La Carlota. El gobierno en disputa de Venezuela desestima el impacto de lo que denomina un pequeño movimiento militar. El presidente Donald Trump propone cobrar una cuota a solicitantes de asilo. Y los Cardenales de San Luis derrotan a los Nacionales de Washington en el béisbol de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 30 de abril de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
E iniciamos Buenos Días América con esta cobertura especial directamente desde Caracas, en Venezuela, con la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde. Muy buenos días, Carolina. Los venezolanos amanecen en una jornada muy particular. Muy temprano en la mañana se hicieron importantes anuncios de parte del presidente encargado Juan Guaidó, pero además con algunos otros elementos. Cuéntanos.
Saludos desde Caracas, Yoconda, buenos días. Como lo dices, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, estuvo acompañado por militares y del líder Leopoldo López, que se encontraba bajo arresto domiciliario. Difundió un video grabado desde las inmediaciones de la base aérea La Carlota, en el este de Caracas, en donde aseguró contar con el respaldo del sector militar e hizo un llamado a los ciudadanos a salir a las calles, a movilizarse para lograr la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Muchos ciudadanos acudieron hasta la base y han sido reprimidos por las fuerzas de seguridad. Todavía siguen bajando ciudadanos. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente interino Juan Guaidó más temprano.
Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en atender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. En ese proceso dijimos, cuando el pueblo esté en las calles, asumiríamos la competencia. Cuando la comunidad internacional respaldara ampliamente nuestra lucha, estaríamos con el pueblo de Venezuela. En este momento, hacíamos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional. Nuestras Fuerzas Armadas, hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela.
Bueno, importante el anuncio que realizó justo en los alrededores de la base militar La Carlota, una de las bases militares más importantes en Caracas. Lo decías tú al principio, estaba acompañado de Leopoldo López. Y lo que sabemos es que estos militares que le dieron su apoyo a Juan Guaidó fueron los que liberaron a Leopoldo López, que estaba en arresto domiciliario, ¿verdad, Carolina?
Correcto, Leopoldo. De hecho, él escribió otra vez en su cuenta en Twitter que había sido liberado por militares, lo reiteró en declaraciones a los medios de comunicación que se encuentran allí en este momento. Inició que la fase definitiva para el cese de la usurpación inició de inmediato con este movimiento del día de hoy. Escuchemos sus declaraciones.
Comenzó el cese de la usurpación, Venezuela. Buenos días, Venezuela. Así. Comenzó el cese de la usurpación. Vamos juntos. A todos los hermanos de la Fuerza Armada Nacional, este es el momento. Sabemos que el dolor del pueblo es el dolor de ustedes. Sabemos que el dolor de la Fuerza Armada es el mismo dolor del pueblo que está pasando hambre, dificultad y que todos quieren cambio. Este es el momento. Este es el momento de todos los venezolanos.
Era Leopoldo López el que hablaba precisamente ahí, enfrente de la base de La Carlota. Quiero mencionar también, Carolina, que hubieron reacciones del gobierno. Hubo más bien reacciones del gobierno, por supuesto, entre ellas la de Diosdado Cabello, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo?
Sí, en efecto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente se pronunció a través de un contacto telefónico con el canal del Estado, aseguró que la situación es de tranquilidad absoluta en Venezuela, incluida Caracas, y que la única situación regular era en el distribuidor Altamira, no en la Carlota, porque dijo que estas personas, en líneas generales, se encuentran en las inmediaciones. Hizo también un llamado a los ciudadanos a marchar hasta Miraflores para respaldar a Nicolás Maduro como jefe de Estado. Escuchemos lo que dijo recientemente.
En este instante, la situación es de tranquilidad absoluta en toda Venezuela, incluido Caracas, para que tú veas, la única situación irregular que puede existir es en el distribuidor de Altamira, no en la Carlota no ha sido tocada absolutamente para nada. El distribuidor de Altamira, un grupo de personas que están allí, ellos dicen que vienen para el Palacio Miraflores. Bueno, aquí estamos en la reunión con el pueblo, para nosotros defender el Palacio del Pueblo, el Palacio que Hugo Chávez le entregó al pueblo.
Era Diosdado Cabello. También vimos a través de la cuenta de Twitter al comandante de la Fuerza Armada Nacional, el general, más bien Padrino López Carolina, que decía: llamado a las pandillas colectivas armadas para que tomen las calles de Caracas, Venezuela, es un desafío directo para ustedes y la Fuerza Armada Nacional. Indudablemente es importante. Aquí hubo reacciones también, Carolina, te las comento. El senador Marco Rubio publicó precisamente este tuit que estaba dirigido a Padrino López, preguntándole: ¿cumplirá con su deber constitucional de proteger a su propia gente de estos elementos criminales? Preguntó. Y también el legislador por Florida, republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, dijo a los militares venezolanos: ahora es el momento de unirse a sus compatriotas de pie junto a Guaidó y la Constitución de Venezuela. ¿Cuál es la situación que tú observas ahora ahí en Caracas, Carolina?
Sí, Yoconda, hasta el momento pues hay mucha tensión en este momento, de las calles vacías. De hecho, también los centros educativos decidieron suspender actividades en este momento por esta situación que se está registrando. Hasta el momento también llama la atención que no ha habido pronunciamiento por parte del presidente del gobierno de disputa, Nicolás Maduro, salvo hacer retweets en su cuenta en Twitter de los pronunciamientos de otros funcionarios como Jorge Rodríguez o Vladimir Padrino López. También hay que decir que en este momento hay muchos ciudadanos que siguen bajando hasta las inmediaciones de la base aérea de la Carlota para brindar respaldo a Juan Guaidó, quien fue resguardado hace pocos minutos, nos informaron, por las bombas lacrimógenas que estuvieron detonando en las inmediaciones de la base aérea.
Perfecto.
Y por lo pronto, pues seguimos esperando información también sobre lo que está ocurriendo en el interior del país.
Bueno, muchísimas gracias a Carolina, y precisamente nos vamos a las inmediaciones de la Carlota, donde está nuestra colega Adriana Núñez Rabascal. Adriana, qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo por allá?
Hola, nosotros somos los ciudadanos que han movilizado desde diferentes partes de la ciudad de Caracas hasta la ACE, Aérea, la Carlota, un avance de la ciudad, más importante de Venezuela, donde también en las calles hay que decir, hay militares portando bandanas azules y señales de que ya no están con el presidente Nicolás Maduro. Hemos intentado hablar con algunos de ellos y la mayoría prefieren no irse a las cámaras ni a las radios, pero algunos nos han manifestado que esto forma parte del sentir en los pacientes, de las necesidades que tienen los militares, que están pasando las mismas carencias que los venezolanos. Ellos en este momento están mostrando sus armas acá, y desde la base aérea militar La Carlota hemos visto cómo los hacen bombas lacrimógenas a quienes se encuentran apoyando a los militares. Hay decenas de ciudadanos con sus banderas también haciendo sonar las cacerolas, gritando libertad, y también muchos de ellos con la conclusión de si esto se ha extendido en el país o qué está ocurriendo solo en este lugar donde me encuentro, que son las inmediaciones de la base aérea La Carlota, que desde las 5 de la mañana están totalmente bloqueados. Los parques, es decir, hay una tanqueta militar, hay un camión, hay un autobús que impide el paso de los vehículos. Lo que sí hay es cada vez más ciudadanos intentando pues apoyar a esos militares, quienes además han pedido ese apoyo porque han dicho que solos no pueden. Es lo que llaman a la gente a que se venga a este lugar para poder, lo que ellos califican como dejar de estar del lado de Nicolás Maduro. Ellos en este momento han dicho que están rebelados, no saben a ciencia cierta cuántos son. Lo que yo puedo ver en este momento en la Plaza Francia de Altamira y en el distrito de Altamira, que son dos localidades que quedan justo al frente de esa base aérea militar, es alrededor de 100 uniformados, la mayoría jóvenes.
Bueno, muchísimas gracias a Adriana Núñez Rabascal, corresponsal de La Voz de América, que está en las inmediaciones de la base militar La Carlota. Esa es la información general que en este momento maneja La Voz de América y que surge en Venezuela en una madrugada y una mañana muy intensa.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Y para poner este tema en contexto, hemos invitado al programa a la profesora Vilma Petrash. Ella es analista política y docente de ciencias políticas e internacionales en el Miami-Dade College en la Florida. Profesora Petrash, muy buenos días, un gusto saludarla. ¿Cuál es, mucho gusto de tenerla en el programa. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esta situación que se ha presentado hoy en Venezuela?
Bueno, mira, Yoconda, en principio, gracias por invitarme. Sin duda, yo creo que a todos, no diría que nos agarra de sorpresa, porque evidentemente lo que está ocurriendo en Venezuela es un proceso de crisis muy profunda y es evidente que el sector militar no podía dejar de estar tocado por esta crisis tan integral que vive la nación. Es evidente también que el proceso que se está dando hoy es particularmente importante porque vemos a dos figuras importantes de la oposición, evidentemente al presidente interino Juan Guaidó y a Leopoldo López, que había sido probablemente el preso político más prominente, que aparentemente es liberado. Evidentemente todas estas informaciones se están dando en tiempo real por contingentes militares que apoyan al presidente interino y al gobierno, al llamado gobierno de transición. Lo interesante de esto, Yoconda, es que se habla de dos nombres militares muy importantes. El general Ornelas Ferreira, que es el jefe de Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional y es el segundo comandante del Centro Estratégico Operacional, que se dice que es el jefe militar que está asumiendo el control de estas operaciones militares, y también el nombre que surge es del general de división Orlando Santoyo López, quien también estaría en este proceso, y se habla de importantes unidades militares que están siendo prácticamente llamadas en todo el país. O sea, no es solamente algo que se está dando en La Carlota. Y este descontento que vemos, donde hay altas figuras prominentes, y cualquiera de ustedes puede inclusive, por ejemplo, buscar el nombre de Santoyo López, y se van a dar cuenta que inclusive el gobierno ha decidido bloquear toda la información sobre este militar, porque esos nombres ya venían circulando. Eran nombres importantes, sobre todo porque evidentemente no estaban de acuerdo con la forma en que se estaba conduciendo el sector militar frente a esta crisis profunda que vive la nación, y es evidente que esas fuerzas, habían fuerzas disidentes muy, muy sólidas dentro de las Fuerzas Armadas, y que estas fuerzas se están manifestando claramente en estas altas personalidades del mundo militar venezolano, claro, que hoy por hoy dan la cara ante el mundo.
Profesora,
ya el hecho de que estos nombres estén circulando implica que el quiebre militar, que se hablaba sobre todo a nivel de la cúpula y que se veía tan difícil porque el gobierno daba la sensación, el gobierno de Nicolás Maduro, de que el sector militar estaba en pleno apoyando sobre todo el alto mando militar del país, pues estos quiebres militares implican que esa situación que se venía dando y que se venía analizando que podía ocurrir, efectivamente estaba ocurriendo, probablemente no con el nivel de rapidez que la gente y la ansiedad popular esperaba, pero que evidentemente está ocurriendo, y esta es una muestra de ello.
A eso quiero llegar. En este escenario y en el análisis que usted puede realizar, ¿por qué los militares tardan tanto en reconocer una crisis que para la comunidad internacional es evidente y que los venezolanos la están viviendo tan de cerca?
Usted tiene una pregunta que evidentemente la mayoría del pueblo venezolano se ha hecho, y mucha gente que está, digamos, dentro del liderazgo civil de esta llamada gobierno de transición, pues te lo ha preguntado. Pero yo creo que lo que pasa, Yoconda, es que el sector que ha sido más penetrado y también más, yo diría, asediado por el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, ha sido precisamente el sector militar. Se habla que el sector militar ha sido profundamente penetrado por sectores de inteligencia cubanos. También es una fuerza que ha venido siendo, por lo menos, no solamente diría, desmantelada. Acordémonos que ellos han tenido que ver cómo inclusive el sector militar es penetrado por estos grupos paramilitares, muchos de los cuales evidentemente han degradado este concepto de disciplina de las Fuerzas Armadas, y se ha venido rompiendo el monopolio legítimo de la violencia de una manera muy muy fuerte. Y evidentemente eso ha generado su sombra en la llamada familia militar venezolana. Muchos militares, que usted sabe, no solamente ha habido una gran cantidad de militares de los sectores medios y bajos que han venido desertando de manera masiva, sino que también se ha venido desmoralizando, digamos, inclusive aquellos que han tenido una carrera militar durante estos 20 años. Obviamente no estamos hablando que la institución armada no ha ocurrido, que se ha corrompido, evidentemente sí ha pasado, se ha corrompido por muchos factores, incluyendo el narcotráfico y todos estos elementos criminales que lamentablemente han convertido al sector militar en parte de una operación mucho más profunda de degradación de la República. Pero evidentemente hay factores que han tenido a lo largo de muchos tiempo una carrera que quieren mantener y una visión de país que quisieran restaurar, y evidentemente estos sectores se están pronunciando hoy precisamente porque siento que habían sido sumamente asediados y sumamente vigilados. Sin embargo, evidentemente esa reserva que muchas personas pensaban que podía existir en las Fuerzas Armadas, evidentemente estaba ahí. Mucha oscuridad, claro. Me refiero por parte de la información del régimen, que evidentemente quería dejar ver al mundo y sobre todo a los venezolanos que eso no era posible, que la Fuerza Armada en pleno estaba respaldando al gobierno de Nicolás Maduro, claro. Pero evidentemente esto demuestra que no es así.
Había divisiones. Profesora Petras, para terminar y muy brevemente, ¿usted cree que este es realmente un punto de quiebre en todo este proceso venezolano?
Mire, Gioconda, es la primera vez que algo tan contundente se está viendo. Habíamos visto con Atos, digamos, la operación donde las Fuerzas Armadas estuvieran involucradas, pero un acto de esta dimensión, donde además se toma una base importante, que es la base de la Carlota, donde además sectores y personalidades del sector militar se unen y salen sus nombres abiertamente a la luz, donde se sabe que hay unidades militares en todo el país que se están levantando, y donde esto además es acompañado por un movimiento nacional e internacional de apoyo, porque ciertamente no solamente lo que ha apoyado a la comunidad internacional, gobierno, sino la cantidad de la diáspora venezolana, están más de 5 millones de venezolanos movilizados en muchas partes del mundo. Y por supuesto los venezolanos internamente, este proceso de reunir capacidades por parte del gobierno de transición indica que este movimiento efectivamente, y esos contactos, y esa llamada paciencia que mucha gente le criticaba al presidente Guaidó, evidentemente se está viendo acá en una operación que claramente por primera vez se el paso más contundente por parte del sector militar, y creo pareciera que esta vez iba a ser un proceso mucho más irreversible de lo que habíamos visto hasta ahora.
Muchísimas gracias a la profesora Vilma Pretrash, analista política, docente de ciencias políticas e internacionales en el Miami-Dade College en la Florida. Un placer saludarla.
Gracias, Gioconda. Hasta luego.
Hacemos una pausa.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com con el seguimiento minuto a minuto de lo que está sucediendo en Venezuela. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump propuso cobrar una cuota a los solicitantes de asilo. Luis Alberto Facal nos informa.
El presidente Donald Trump propuso el lunes cobrar una cuota a los solicitantes de asilo para procesar sus formularios, en una nueva estrategia para combatir el incremento en el número de migrantes centroamericanos que ingresan a Estados Unidos. A través de un memorándum presidencial, Trump instruyó a su secretario de Justicia y al secretario interino de Seguridad Nacional a tomar medidas adicionales para reformar el sistema de asilo, el cual, insiste, está en crisis y asolado por el abuso desenfrenado. Los cambios son los últimos en una serie de propuestas ante el desafío que significa hacer frente al incremento en la llegada de familias inmigrantes a la frontera sur, lo cual ha abrumado los recursos federales. La mayoría de los que están llegando dicen que están huyendo de la violencia y la pobreza, y muchos solicitan asilo bajo el derecho internacional y el estadounidense. Como parte del memorándum, Trump les otorgó un plazo de 90 días a las autoridades para proponer regulaciones para que todas las solicitudes de asilo se decidan en un periodo no mayor a 180 días, excepto para aquellos que presenten circunstancias excepcionales. Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional no han respondido por el momento a las preguntas de cuánto tendrían que pagar los solicitantes. Los arrestos en la frontera sur se han incrementado enormemente en meses recientes. Los agentes fronterizos han efectuado más de 100.000 arrestos o rechazos de ingresos en marzo, el nivel más elevado en 12 años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en Nicaragua, el juicio contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda fue suspendido en forma indefinida. Daliana Ocaña informa.
El juicio que enfrentan los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de prensa de 100% Noticias, fue suspendido indefinidamente, según informó su abogado defensor, Julio Montenegro, al salir de los juzgados de Managua este lunes, día en que se había agendado el juicio del proceso legal de los comunicadores.
Al momento de hacernos presente en el despacho, nos percatamos que el juez propietario, Edgar Orlando Altamirano López, no estaba presente, estaba la suplente, y al momento de hacer acto de presencia, ella me informó de que se me estará notificando directamente en Comisión Permanente de Derechos Humanos de la reprogramación del caso.
La esposa de Miguel Mora, la periodista Verónica Chávez, manifestó que lo que esperan como familiares de presos políticos es que el gobierno cumpla los acuerdos firmados y los deje en libertad.
Lo que deberían de hacer, ¿verdad?, por una cuestión de legalidad y de hacerlo a como debe ser, es anunciar ya la nulidad de todos los procesos de una vez por todas.
Por su parte, auxiliadora Barberena, mamá de Mora, manifestó que en las visitas a la cárcel su hijo afirma tener la moral en alto y formuló un llamado para que las autoridades mejoren las condiciones en las que están retenidos ambos periodistas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, un home run de Harrison Bader puso en marcha un ataque de 6 carreras durante la quinta entrada, en el que colaboraron también Marcelo Ozuna, José Martínez y Yadier Molina, para que los Cardenales de San Luis vencieran el lunes 6-3 a los Nacionales de Washington. El dominicano Ozuna dio la ventaja a San Luis por 4-3 mediante un sencillo de 2 carreras. El venezolano Martínez batió un doblete productor y el boricua Molina se sumó a la fiesta con un sencillo remolcador todo ante Patrick Corbin, quien llegó al quinto acto con una ventaja de 3-0. Michael Wacha laboró 5 episodios en la jornada en que salió de la lista de lesionados, dentro de la que permaneció por 10 días. El derecho toletero, 3 carreras y 4 hits en una faena que incluyó 5 ponches. Y en el baloncesto de la NBA, los Spurs protagonizaron una temporada extraña y errática, llena de lesiones. No faltaron los conflictos ni el dramatismo antes de que el equipo quedara eliminado por segundo año consecutivo en la ronda inicial de los playoffs. Pero Greg Popovich disfrutó tanto que ha decidido volver para una 24ª campaña como entrenador de San Antonio. Popovich, quien suele ser sumamente reservado en estos temas, reveló el lunes que negocia un nuevo contrato con los Spurs, luego que el actual expiró junto con la conclusión de la temporada para este equipo. Había algo de incertidumbre sobre el regreso de Popovich, pero el cuestionado estratega de 70 años ha acallado los rumores. Y finalmente, el delantero de Manchester City, Raheem Sterling, fue elegido jugador del año en Inglaterra en la votación anual de los miembros de la Asociación de Periodistas de Fútbol, la cual fue anunciada el lunes. Sterling ha sido una pieza clave del City esta temporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El inversionista principal de Woodstock 50 canceló el lunes el concierto de 3 días para conmemorar el medio siglo del Festival de Música de Woodstock, argumentando que no puede garantizar la salud y seguridad de los artistas y el público. Woodstock 50 debía haberse celebrado del 16 al 18 de agosto en Watkins Glen, en el estado de Nueva York, con una alineación que incluía al rapero Jay-Z, la cantante Miley Cyrus y los rockeros The Killers. Según un comunicado de Amplify Live, socio de Woodstock 50, la empresa ha decidido cancelar el festival luego de una cuidadosa consideración. El festival de Woodstock de agosto de 1969, que fue anunciado como 3 días de paz y música, es uno de los momentos clave en la historia de la música popular en Estados Unidos.
Abbiamo il dovere nei confronti del mondo di provarci.
Para este martes, Avengers Endgame debe haber superado el récord mundial de $1,200 millones establecido el pasado fin de semana. El ruidoso último capítulo de poco más de 3 horas de duración de la saga de los Vengadores batió récords de taquilla en muchos países, eclipsando otros estrenos de la semana como White Crow, sobre un episodio de la vida de Rudolf Nureyev cuando el bailarín ruso solicitó asilo político en Francia durante la Guerra Fría. The Carpenters es un dúo de los años 70 que logró decenas de éxitos y compuso canciones para bandas sonoras de películas como Bless the Beast and the Children. Formado por los hermanos Richard y Karen Carpenter, con la voz principal de Karen en casi todos sus temas.
It's very little. Wish I had done this all over again.
Richard Carpenter grabó recientemente un disco de sus canciones con la participación de la Royal Philharmonic Orchestra. Karen Carpenter falleció muy joven, a principios de la década de los años 80.
Bless the beast and the children.
Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Let it shine all around them. Children.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Les recordamos que esta cobertura especial de La Voz de América está en nuestras 3 plataformas, a través de nuestro sistema de radio para América Latina y el Caribe, nuestra plataforma de televisión y, por supuesto, nuestra página web boanoticias.com. Queremos reiterar la información que tiene en este momento, obviamente, muchas actualizaciones. Hoy por la madrugada, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó al frente de la base aérea de La Carlota en Caracas a soldados y civiles a salir a las calles para buscar el cese definitivo del gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Estuvo en ese momento acompañado por el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien había estado en arresto domiciliario por varios años. Perdón. López informó que había sido liberado por militares y se había trasladado precisamente hasta la base de La Carlota. Mientras tanto, funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela, a través de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Constituyente, y también su ministro de Informaciones, Jorge Rodríguez, desestimaron que se tratara de un evento mayor, que se tratara de un golpe de Estado. Dijeron que eran nada más un minúsculo grupo de militares que habían decidido apoyar a quien ellos consideran ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional. Hasta aquí, Buenos Días América. Les reiteramos la invitación para que sigan boanoticias.com y nos sigan también a través de Twitter en boanoticias.com. Amigos oyentes, concluimos. Buenos Días América. Gracias a Henry Llanos en la producción y a Nashuan Kelly en la sala de ingenieros. Que tengan un buen día.